Vamos a hablar a continuación de esa campaña xenófoba que inició el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, hace ya algunos meses, que después se expandió a más territorios. O mejor dicho, vamos a hablar de la iniciativa que surgió frente a esa campaña para reivindicar pues un Gasteiz multicultural, un Gasteiz plural, una campaña que ha sido protagonizada o que ha guiado en este caso la plataforma Gora Gasteiz, que sigue recabando apoyos y que este fin de semana, concretamente el sábado, dará o finalizará su recorrido de 5 meses con una ocupación festiva, reivindicativa de las calles de Gasteiz. De todo eso vamos a hablar con dos personas, con dos portavoces precisamente de Gora Gasteiz. Están con nosotros Rosabel Argote, que la tenemos, a través de línea telefónica. Le saludamos, Rosabel, egunon.
Egunon, buenos días.
Y está también con nosotros, bueno, un habitual colaborador de Kale Gorrian, Juan Ibarrondo. Juan, kaixo ongitorri.
Kaixo, aupa.
¿Qué tal, Juan?
Bien, bien.
Bueno, hoy te tenemos aquí junto con Rosabel como portavoz de Gora Gasteiz. Primera pregunta que os voy a lanzar: ¿cómo valoráis, porque son ya algunos meses de trabajo y de camino, los de Gora Gasteiz? Finalizará su recorrido este sábado con esa, bueno, fiesta que se ha organizado en las calles de la capital alavesa. ¿Cómo valoráis el apoyo recabado a lo largo de estos meses, Rosabel?
Realmente tenemos muchísima satisfacción. Sí que cuando comenzamos a pergeñar un poco cómo íbamos a ir moviendo la iniciativa para que se adhiriese gente, no sabíamos muy bien cuál iba a ser la respuesta. Ha sido una respuesta masiva desde diferentes ámbitos, no solo el ámbito asociativo, que teníamos más controlado, sino ámbito de la literatura, la pintura, la música, el deporte, diversos ámbitos que nos han secundado y que estaban agradeciendo que se generase un tipo de espacio como el que está generando Gora Gasteiz.
Bueno, y en este último sprint, Juan, seguir recabando más apoyos. Ayer un montón de comités de empresa, otro espacio, ¿no?, el laboral, del que también habéis recibido apoyo.
Sí, fue primero el ámbito educativo, un montón de colegios y castolas, padres y madres, también profesores, profesoras y chiquis, y ayer vino del mundo laboral, ¿no?, la ayuda, el apoyo, la implicación en esta fiesta del 18, y pues bueno, se calcula que sobre 12.000 trabajadores, ¿no?, eran los que representaban los comités de empresa que ayer se juntaron en la Plaza de los Fueros, que precisamente es uno de los lugares grandes donde, uno de los lugares donde va a ser tener lugar la fiesta del sábado, pues para sumarse a la iniciativa Gora Gasteiz.
Bueno, una pregunta, Rosabel, Juan, que os lanzo a los dos, porque imagino que cada uno lo expresará de una manera. ¿Por qué surgió Gora Gasteiz y cuál es su espíritu? Si quieres, Juan, empieza tú y luego Rosabel.
Bueno, en mi opinión, esto surge a partir de las declaraciones de Javier Maroto, que además llovía sobre mojado, porque declaraciones de ese tipo ya nos tenían acostumbrados en el Partido Popular, de Gasteiz y de Araba. Yo creo que en muchas personas tenemos una sensación de hartazgo, ¿no?, de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No podemos seguir permitiendo, sin decir nada, sin alzar la voz, que un personaje, una persona con un cargo institucional como es el alcalde de la ciudad, que se supone que tiene que gobernar, tiene que serlo, ¿no?, alcalde para todos los vecinos y vecinas, pues esté discriminando de esa manera a una parte de la población gasteiztarra, ¿no? Y entonces yo creo que fue una especie de que a muchas personas en distintos lugares tuvimos esa misma idea, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hay que plantar pie en pared y tenemos que decir alto y claro que hay ciertas líneas rojas que no se pueden traspasar, que la política, en política no vale todo, que tenemos que alzar la voz en esos dos ámbitos, en esos dos ejes que luego se ha centrado la plataforma, ¿no? Que sería, por una parte, la defensa de una ciudad diversa, una ciudad multicultural, y por otra parte, el respeto, la defensa de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales de todos y todas en Gasteiz y en Araba, ¿no? Y yo creo que ese un poco fue el origen, y a partir de ahí fue como una bola de nieve, ¿no? Como bien decía antes Rosabel, poco a poco pues se fueron a esa primera iniciativa, se van sumando pues un montón de colectivos, un montón de personas de ámbitos muy diferentes. Y yo creo que quizás eso ha sido lo más interesante que ha tenido la plataforma, ¿no? Que ha creado sinergias de gentes que quizá nos conocíamos, porque Vitoria todavía es una ciudad relativamente pequeña, pero que no teníamos un trabajo conjunto, que no habíamos compartido a veces debates, y que en este caso se ha realizado, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy positivo. Y también con las propias organizaciones de migrantes, con los propios migrantes, se han establecido diálogos muy interesantes. Y yo creo que eso ya lo tenemos ganado, ¿no?
Rosabel.
Sí, yo creo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que comenta Juan. Juan ha explicado perfectamente el por qué surge, el cuándo surge. Una cosa que también nos suelen preguntar es cómo, ¿no? La forma. ¿Por qué Gora-Gasteiz adquiere esta forma más positiva, de lenguaje positivo, incluso de lenguaje más lúdico, no confrontativo, que estamos adquiriendo y que hemos llevado a cabo durante todos estos meses? En el momento en el que, como comentaba Juan, pues Javier Maroto hizo aquellas declaraciones, sí que hubo un primer estallido de hostilidad social. Sí que veíamos que aquello era incendiario, que se estaba generando la alarma social por nuestros colectivos, con los colectivos con los que estábamos trabajando. Sabíamos que en la ciudad estaban empezando a crecer aquellos primeros brotes de xenofobia que ya habían sido cultivados y teníamos dos opciones. Una, responder al odio con más odio, o sea, responder al discurso de incitación al odio que estaba pronunciando la alcaldía, pues con otro discurso del odio, y empapelar la ciudad con pancartas de protesta, de insultos, de denuncias más beligerantes, que es un poco el idioma de protesta que a veces usamos las organizaciones sin ánimo de lucro. O teníamos la otra opción, que era: no vamos a contestar al odio con más odio, porque la ciudadanía no se lo merece, porque Vitoria-Gasteiz no se lo merece, porque no vamos a entrar en el juego de la agenda política que nos está marcando en estos momentos el Partido Popular para decir, vamos a entrar a tu juego. Entonces, la estrategia de Gora-Gasteiz fue no entrar en una dinámica de respuesta a lo que se estaba diciendo desde la alcaldía, sino generar un discurso propio y un discurso positivo, que es un poco el que comentaba Juan, no tanto denunciar a saco todas las vulneraciones de derechos humanos, tanto civiles, económicos, sociales y culturales o ambientales que se puedan estar produciendo en la ciudad, como defender en positivo los derechos humanos a la diferencia, a la diversidad cultural, a la ideología, a la identidad, todos esos derechos humanos que venimos defendiendo de forma positiva.
Bueno, y sí que es verdad que desde que empezó esta campaña xenófoba por parte del Partido Popular, bueno, mucha gente se preocupaba o alertaba de que ese ambiente hostil, por así decirlo, en las calles de Gasteiz, bueno, poco a poco iba ganando terreno. Ante ello, con ese discurso, Rosabel, que tú comentabas positivo, incluso más colorido, más alegre, bueno, se le quiso hacer frente a través de Gasteiz. Han sido 5 meses, por lo menos han sido bastantes meses, muchas semanas de trabajo, y durante ese tiempo la pregunta es: en las calles de Gasteiz, ¿qué lenguaje ha ganado más terreno? ¿Es el lenguaje oscuro del Partido Popular o el lenguaje y el discurso colorido de Gora-Gasteiz? ¿Qué impresión tenéis? Si es que se la ha conseguido, quiero decir, se la ha conseguido hacer frente a esa campaña de alguna manera a nivel social.
Sabes, yo creo que es que a veces estamos muy acostumbrados a que nos ponen un trapo rojo y entramos ahí, ¿no? A cornear, ¿no? Por decirlo así. Y yo creo que explicó muy bien Rosabel, ¿no? Hay que saber también situar los debates y los conflictos, ¿no? En los términos que nos interesan a nosotros y nosotras, ¿no? No en los que nos marca el poder, en este caso el ayuntamiento, ¿no? O el Partido Popular, que yo creo que estaba interesado, yo creo que es evidente a estas alturas que ha sido por motivaciones electorales, ¿no? Por un puñado de votos, por lo que él ha lanzado, por lo que él hizo esas declaraciones y otras que han seguido después, ¿no? En esa misma lógica. Bueno, porque es muy fácil pues agitar esos fantasmas del odio al diferente que todos llevamos dentro, queramos que no, ¿no? Y que de alguna manera lo que hacía Maroto y sus correligionarios era activarlos, ¿no? Legitimarlos y a partir de ahí intentar sacar ventaja electoral de ellos, ¿no? Y nosotros podíamos entrar al trapo o bien podíamos intentar crear un discurso alternativo que yo creo que es mucho más interesante y mucho más positivo, y yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía de Gasteiz así lo ha entendido, ¿eh? Y ahí contestando la pregunta que decías, yo creo que, hombre, por lo menos la sociedad, esa parte de la sociedad consciente, digámoslo así, ¿no? Esa parte de la calle que de alguna forma tiene interés realmente en mejorar su comunidad, que es muy diversa y que es plural, ha entendido perfectamente nuestro discurso, el discurso que se ha lanzado desde Gorazkaztex, porque es el discurso de todos y todas, al fin y al cabo, ¿no? Y en ese sentido creo que es mucho más positivo y que ha sido mejor entendido por la mayoría social gasteiztarra que el discurso de Javier Maroto y el Partido Popular.
Bueno, informaciones que se han publicado, por ejemplo, estos últimos días, o que hemos conocido estos últimos días al respecto de esa campaña que inició Javier Maroto, relacionado con las ayudas sociales, relacionada con los perceptores de la renta de garantía de ingresos. En el Ayuntamiento de Gasteiz se puso en marcha, por ejemplo, una comisión municipal para estudiar todo el tema de las ayudas sociales. Y bueno, esta semana ya hemos conocido algunas de las primeras conclusiones, ¿no? O por lo menos el borrador de esta comisión presidida por Pello López de Munén, y dice que el fraude, bueno, pues es irrelevante, y en el texto se dice también que hay que corregir el sistema de ayudas, pero para llegar a más gente. Bueno, ¿cómo valoraríais estas primeras conclusiones de este borrador, que al fin y al cabo viene a cuento de todo lo que estamos hablando, Rosabel?
Bueno, al final confirma lo que dice Juan respecto a cómo
Rosabel, perdona. Sí, tenemos problemas de cobertura, ¿eh? No sé si te has movido de lugar, pero intentamos recuperar esa conexión. Mientras tanto hablo con Juan y a ver si mejoramos, ¿eh? Porque se escuchaba muy mal. Bueno,
sí.
Juan, lo que hablaba de esta información que se ha conocido esta semana.
Ha sido una más, ¿eh? Porque también el director de la Lambide hizo unas declaraciones hace poco en la misma dirección. Ya en su momento los propios técnicos municipales también lo hicieron, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que desde un punto de vista racional, de un punto de vista, no sé, de sentido común, de hacer caso a los hechos, es evidente que no tiene ni pies ni cabeza el discurso que está tratando de lanzar el Partido Popular respecto a la inmigración, de las personas migrantes, ¿no? Obviamente, cualquier persona que se interese un poco y que, de una manera sin prejuicios, porque claro, el problema es eso, ¿no?, que si tienes una mirada previa, un juicio previo sobre las cosas, te digan lo que te digan, todo te va a parecer, siempre te va a parecer mentira, o siempre te va a parecer falso, siempre te va a parecer de alguna manera inexacto lo que te cuenten. Pero si tú vas con una mirada objetiva, mínimamente objetiva, ¿no?, y desprejuiciada a entender este tema, yo creo que hay, en fin, muchísimos datos al respecto de muchísimas personas que demuestran la falacia de esa idea que trata de lanzar el Partido Popular, ¿no? Y esta de la comisión del Ayuntamiento ha sido la última, una más, nada más, ¿no? Pero como digo, también el Ararteco, o sea, es que se han posicionado aquí muchísima gente en ese sentido, ¿no?
Bueno, creo que ya está con nosotros Rosabel de nuevo, que hemos recuperado la conexión, así de repente, algo ha pasado.
De los problemas del director.
Sí, Rosabel, ya para ir terminando, bueno, la iniciativa Agora Gasteiz surgía, y cuando surgió, si no recuerdo mal, creo que ya se dijo que era una iniciativa que tenía una fecha de caducidad, que era el sábado este, el 18 de abril. ¿Eso qué significa? ¿Que el recorrido Agora Gasteiz termina el sábado, termina el fin de semana?
Sí, efectivamente, este fin de semana nos disolvemos. Porque no nacimos con vocación de permanencia. Al final, Agora Gasteiz nació con un objetivo muy claro, que era el de crear un espacio en el que la ciudadanía que estuviese a favor de una ciudad plural, diversa, positiva, justa, se pudiese expresar. Esos espacios se han ido creando a lo largo de estos meses y van a concluir este sábado, y a partir de ahí, pues Agora Gasteiz ya deja paso a todas las organizaciones, entidades, plataformas que estamos ya trabajando en este mismo ámbito, y que durante estos meses hemos interrumpido más nuestro trabajo bajo unas siglas determinadas para trabajar con Agora Gasteiz.
Juan, por lo tanto,
un poco la filosofía,
sí.
Y ante las preguntas sobre si se iba a pedir el voto, si había interés en continuar, pues nuestra respuesta siempre ha sido esta.
Sí, sí, bueno, eso desde el principio Agora Gasteiz lo ha dejado bien claro, Juan, lo que decía Rosabel, que el recorrido termina el sábado. A partir de ahí, el protagonismo es, bueno, de la sociedad, de la ciudadanía en general, de los organismos del movimiento social, etc. Eso sí, las sinergias que tú comentabas que se han creado durante todos estos meses y estas semanas, ahí quedan, ¿no?
Efectivamente, termina Agora Gasteiz como plataforma, como bien ha explicado Rosabel, pero yo creo que esas alianzas que hemos establecido entre vecinos y vecinas de Gasteiz, pues van a dar para mucho más, ¿no? Y y yo creo que vamos a ver cómo esas sinergias van a producir resultados a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, ¿no? O sea, en ese sentido, es una, hasta cierto punto podríamos hablar, ¿no?, de una continuidad in espíritu, en el espíritu, ¿no?, de Gora-Gasteiz. Y desde que, bueno, y además nos queda lo más interesante, que es el sábado, ¿no?
Sí, sí. Yo lo dejo para el final, Juan, lo del sábado, sí, a modo de postre, porque una gorda, ¿no?, la que se ha organizado para el sábado. Así viendo, ahora tengo aquí en la pantalla del ordenador el programa del sábado. Bueno, es un programa en el que hay un poco de todo. Gora-Gasteiz Eguna, este sábado, 18 de abril, en la capital alavesa. Rosabel, Juan, ¿qué va a ser lo del sábado?
Bueno, el sábado efectivamente nuestro objetivo va a ser ocupar la ciudad, hacer la ciudad color, mostrar el color por el que defendemos y por el que hemos estado peleando, y se va a hacer desde los 6 diferentes espacios que se han reservado y que se están organizando. Juegos familiares en el Machete, la Plaza Fuero se va a ocupar con pelota, danzas, conciertos, Itziarrenzemeak, la jodedera, danzas. Luego en la Plaza Correos va a estar el GUNE de las asociaciones, para que también que cada organización pueda mostrar cuál va a ser su trayectoria a partir de ahora. En la Plaza de la Provincia vamos a colocar una exposición de fotografías que hemos recibido en estos meses. Va a haber una lectura de microrrelatos. Luego será la comida popular en Rafael Chaurri. Y bueno, luego el acto principal que hemos organizado y en torno al cual reuniremos a toda la gente que ha participado en los diferentes GUNES será una calejira a la 1:30, que desembocará en un acto central en la Virgen Blanca entre 1:30 y 2. Así que desde luego invitamos a toda la ciudadanía a que participe en los diferentes espacios, que vaya recorriendo la ciudad, bueno, viendo qué otra ciudadanía de otros barrios está haciendo en estos momentos para apostar por la ciudad que queremos, y bueno, pues luego una unión de todo el mundo en la Virgen Blanca puede ser realmente emotivo y emocionante. Esperamos que no llueva, andamos mirando al cielo con mucha ilusión y esperando que Vitoria-Gasteiz y su climatología no nos la jueguen.
Bueno, seguro que respeta. Juan, ¿algo que añadir ya para terminar?
No, pues precisamente, bueno, que siguen llegando apoyos, ¿eh? Ayer llegaba también el de la Comisión de Blusas Inescas, que tiene peso en la ciudad también, y que van a seguir llegando de aquí al sábado. Y la calejira, muy importante, a la 1:30, yo creo que va a ser la madre de todas las calejiras, ¿eh? Una calejira Herraldo ya, pero benetacoa. Y también decir que no se preocupe, Rosabel, que no va a llover, es que hemos decidido la Asamblea de Majaras que el sábado sol y buen tiempo, que Gora-Gasteiz.
Bueno, pues con ese último mensaje nos quedamos con esa calejira, que va a ser la madre del cordero, casi, ¿eh? El sábado en la capital alavesa. Rosabel Argote, Juan Ibarrondo, Eskerrik Asko, y os despedimos con uno de los grupos que tocará el sábado en Gasteiz. Eskerrik Asko.
Bueno, mi deseo. Nos vemos el 18.